La insistencia y el no darme por vencida son mis mayores cualidades.
Ya, Nicky, deja de humillarte públicamente.
Ok, renuncio a la candidatura.
Era obvio, Nicky.
Este episodio es una robusta señora medieval transpirando diamantina mientras cocina una sopa espesa.
Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Luego del resultado del Super Martes, la candidata Nikki Haley se bajó.
Se bajó.
Finalmente, sí. Era última rival en pie por la designación republicana contra el expresidente Donald Trump, y se confirma que la carrera es Trump republicano, Biden, bueno, sí, actual presidente demócrata por la
se
reelección.
Confirma lo
y
que...
nada más. Se confirma lo que sí estábamos, todo el mundo a sí todas luces. Ajá. Desde 1938. Okay. Ok. Jill Schwed es el consejero delegado de Checkpoint. Ajá. Y dijo: el riesgo de ciberataques es el mayor de todos los tiempos. Y el ingeniero israelí del que estamos hablando deja su cargo para afrontar desde otro puesto un nivel de amenazas mundiales sin precedentes.
No manches.
Impactante, porque no sabemos cuál es el otro puesto desde donde afrontará la amenaza sin precedentes, pero así
claro,
las
claro,
cosas.
Sí.
Bueno, estaba AMLO en Palacio Nacional.
Sí.
Y mientras los normalistas de Ayotzinapa derribaban una puerta de palacio para presionar al presidente por una definición sobre la investigación antes de que finalice su sexenio, toca timbre.
Toca timbre.
Beatriz le dice: tienes visita.
Ajá.
AMLO visita. Le dice: ¿quién es?
En Palacio.
Tu amigo argentino Alberto. Ah, chingada madre, dile que estoy en Palenque, no estoy. No, ya te no, vio. Vio no, cuando
claro,
le dicen,
claro,
ya te vio, ya
se te
vio.
Asomaste.
Por la ventana te asomaste para ver quién era y te vio, güey.
Claro, claro.
Ah, bueno, ok, dile que pase.
Y sí, son muy amigos.
Así la situación, sí. AMLO dijo: sí, me visitó, somos amigos.
Somos
pero
amigos.
Más ¿Qué platicaron? ¿Qué habló? Somos amigos, somos amigos. Y Alberto también dio declaraciones. Y claro, sí, le toqué una de los gatos. Y Andrés me dijo: ¿y una del trino te sabés? Y yo le dije: sí, la de ella existió solo en un sueño. Él es un poema
qué
que
bonito
el poeta nunca escribió. Oh, triste canción, me dijo AMLO. Yo le dije: no, pero está buena. Y él me dijo: no, el título es ese. Y yo le dije: ah, sí, ya sé, boludo, total. Bueno, che, les traje hierba, les traje, no sé, por si salen unos matienzos acá.
Ajá,
en Palacio
claro
Nacional. Qué lindo Palacio Nacional. Yo no te veo, es lindo Palacio Nacional. Me encantó Palacio
ajá
Nacional.
Y, claro,
y bueno,
claro,
un termito también cosas le llevé con ajá el escudo de Argentino Junior.
Ah.
Yo sé que mucho el fútbol de AMLO
no,
es
no
más del béisbol,
sí,
¿no?
Sí,
pero
sí,
bueno, y de béisbol no entiendo nada. Y le llevé un champán también, un champán. Un dije: vení,
claro,
Fabiola,
claro,
vení, Betty, vamos a descorchar. Y
sí
ahora estoy relajado,
sí,
estoy tranquilo.
Sí, sí, sí,
a él también lo vi medio relajado,
sí,
medio
sí,
tranquilo.
Sí, claro.
O sea, fue un convivio,
ajá,
feliz, contento.
Qué bonito los
sí,
amigos.
Sí, todos los amigos. En fin, así cuando uno tiene amistades internacionales cosechadas en el Grupo Puebla.
Claro, claro.
Luego, bueno, se, desde ya imagino una invitación a Palenque que quedará
ay,
pendiente
sí,
para
sí,
después
sí
de octubre y así.
No se lo va a sacar mal encima.
Tenga cuidado, André Manuel, porque a lo mejor luego dice: bueno, traje para quedarme.
Claro, claro.
Sí, es, sí, sí, hay complicaciones
sí,
que
obvio,
puedan surgir.
Claro.
Estoy pensando que muy posiblemente
sí
en esos bares nocturnos, restaurantes coquetos y demás que frecuenta y frecuentará por bastante tiempo
sí
Alberto Fernández
ajá
en Madrid,
claro,
se tope con copetes, ¿no?
Probablemente.
Se tope a lo mejor con un Felipillo Calderón.
No sé si
con
van a ser tan amigos.
No sé si va. Ah,
no
bueno,
sé,
pero
sí
veo que hay gente que es amiga de todo el mundo.
Sí,
no sé
también.
¿Cómo puede
sí
ser amigo
sí
de todo el
es
mundo?
Verdad, es verdad.
Juan Pablo II.
Sí.
Bueno, así la situación. Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, septuagésima, trigésima cuarta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirate, estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija.
Muchas gracias. Adelante, amigos. Pasen, pasen.
¡Hey! ¿Qué es todo esto?
Corría el año 1999.
Nacía En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Sí, pero además, no me corte la inspiración,
perdón,
por favor.
Perdón.
Año 1999, Buenos Aires, Argentina. Un tambor volaba presuroso, potente y soberbio por el cielo como un cometa celestial justiciero.
No tengo sueño y no hay ningún lugar al que ir. Oye, Mr. Tambourine Man, toca una canción para mí. En el tintineo de la mañana iré siguiéndote. Llévame a un viaje en tu arco mágico y giratorio. Mis sentidos han sido despojados. Mis manos no pueden sentir cómo agarrar.
Sí, más o menos ese era el sentimiento de los de allí presentes, pero esa es la letra de Mr. Tambourine Man de Bob Dylan. Y yo hablo de un tambor, no de una pandereta.
Ah, sí, perdón.
El tambor volaba en cámara lenta y daba en el rostro de un hombre calvo al que le volaban las gafas en pedazos. Era por entonces ese hombre el presidente de uno de los clubes más grandes de Argentina y salía a intentar dar alguna explicación a los fanáticos reunidos en la puerta de la sede social.
Una deuda millonaria a fines de los años 90 desencadenó la intervención del club y el 4 de marzo de 1999 la síndico Liliana Ripoll, a cargo del club desde la intervención judicial, pronunciaba la frase que se clavaba en el pecho de la hinchada. Racing, asociación civil, ha dejado de existir.
Se ordena así la clausura y la liquidación de los bienes del club en un lapso de 4 meses.
Aquel domingo 7 de marzo, Racing debía recibir a Talleres de Córdoba por la primera fecha del torneo clausura 1999. Pero la justicia no le permitió a Racing Club jugar el partido. No podía jugarse porque Racing ya no existía.
Y allí ocurrió lo inaudito, lo milagroso, lo increíble. 30.000 hinchas fueron al estadio igual, a pesar de que no había partido. ¿Cómo no va a existir Racing? Y es así, como hoy es el día del hincha de Racing.
Fundado como club de fútbol el 25 de marzo de 1903, Racing tiene muchas particularidades que pasaremos a mencionar.
La de ser el primer club argentino de fútbol creado íntegramente por criollos y no por los ingleses del ferrocarril.
Racing Club es conocido popularmente como La Academia.
Su estadio es el Presidente Perón, popularmente conocido como El Cilindro o El Coliseo, y es el tercero con más aforo del país.
En la era amateur de fútbol argentino consiguió 9 campeonatos locales, 7 de ellos en forma consecutiva, siendo el primer equipo del mundo consagrado como heptacampeón.
El único equipo argentino con dicho récord y el único en todo el continente en la historia.
En 1903, en 1914, en 1915, en 1916, en 1917, en 1918 y en 1919.
Sumados a otros 2 torneos más en 1921 y en 1925.
De estos 9 campeonatos en total, 5 de ellos fueron logrados de forma invicta.
La hinchada de Racing Club, conocida como la número 1, es una de las más pasionales del fútbol argentino, siendo uno de los 4 clubes más convocantes de Argentina, junto a sus vecinos innombrables de Avellaneda, a River Plate y al Boca Juniors.
¿Y San Lorenzo?
Es el equipo del Papa, sí, conozco su trabajo.
No sé por qué se me hizo un poco parcial su comentario.
Obviamente. ¡Aguante la Academia!
¡Uy! Todo muy bonito, muy pasional y muy emotivo, pero ahora pasamos a información sensible porque ampliamos el informe.
Informe es algo que le envían a tu madre para que se entere de la vaina que haces.
Y en este caso, el informe enviado por el staff de la organización
Aterrizaje Colombia 2024.
El tiempo de espera para que alguna otra sede se sume a caducado.
¡Es el fin, amigo!
¡No! ¡Es el inicio! Ahora sí, las sedes y las fechas definitivas del Aterrizaje Colombia 2024. ¡Pasto!
Donde habrá una bonita cena de bienvenida el 19 de septiembre y actividades el 20, 21 y 22 en que partimos hacia
Bucaramanga,
conocida por muchos como la sede Pokémon, con intensa actividad el 26, 27, 28 y 29 de septiembre. Pequeño respiro, reacomodamos las vértebras y llega
Boyacá.
Ni para aquí ni para allá, carechimba, esto es Boyacá. 2, 3, 4 y 5 de octubre. Octubre, a pura arepa, banano y aire bacano, parcero.
Y llega Bogotá,
capital de la República. 8, 9, 10, 11 y 12.
Pero eso no es todo. ¿Brincó Medellín?
No.
¿Brincó Cali?
No.
¿Brincó Barranquilla?
No. entonces se va el caimán, se va el caimán.
Pero para el Eje Cafetero y por las propias.
Ah, pero momento, porque el Eje Cafetero es tour pago por anticipo, no va que diga prepago.
Es decir, se paga antes y los cupos son limitados.
Empieza la noche del 14 de octubre y seguimos probando café por el Eje el 15, 16 y 17 de octubre.
Al que le da taquicardia, pierde. Y el 19, regresamos a Bogotá.
Para la gran fiesta de despedida, donde nos abrazaremos y diremos ¡gracias, Colombia! ¡Sí se pudo! Estos datos seguirán dándose a lo largo de este tiempo, como también las actividades que se van a realizar en cada sede y las novedades sobre cómo poder colaborar, qué vamos a rifar y cómo nos vamos a rifar para lograr este aterrizaje en el plano económico sentimental. No olviden focalizarse en los grupos de aterrizaje en los que estén y no olviden que la info oficial solo fluye por aquí, por sdqemsd.col@gmail.com y por la boca de los organizadores.
Terita, Monicus, Macairo Donte y el mentalmente apto Don Jairo.
El resto habla caribeño o es el asiago, así que no lo pelen.
También hay otra novedad coqueta.
Ajá, sitio web del aterrizaje.
Por ahora obviamente en construcción, pero ya está.
Aterrizaje2024.com. Ahora sí, damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien sea hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo.
¿Cómo sea?
Bueno, así se van. Cuando van tomando forma un aterrizaje, es emocionante.
Van a estar todas las actividades luego publicadas de cada sede.
Sí.
Ahora lo que tenemos son las fechas.
Claro.
Para poder organizar.
Se va armando como un roboto, así, por partes. Y bueno, es fabuloso. Entiendo que igual. Igualmente, lo más necesario también era tener estas fechas para combinaciones, vuelos, cuánto tiempo, vacaciones, esto. Bueno, saludos por el Día del Hincha de Racing. Previo a hablar del aterrizaje, hablamos del Día del Hincha de Racing. A la presidenta del fan club del Chanchi, nuestra querida Lady TNT, que deslumbró con ese gol del Chango Cárdenas en cuadro por cuadro.
¡Ay, qué belleza!
Sí, ella, por supuesto, no estaba ni en los planes del universo cuando ese gol le dio a Racing ni más ni menos que el campeonato mundial. Así que, bueno, y al desmejorado, pasional, hincha de toda academia, como el Lagarto, tanto del Atlas como del Racing Club. Y a Fido Jafid, que tuvo un gesto racinguista conmovedor en el último aterrizaje, gracias, uno que solo un chiva hermano puede tener. Así que, bueno, agradecidos y muchas salutaciones.
Gracias. Y para tantos más.
Hincha de Racing, que esté escuchando, es el día del hincha de Racing, totalmente. Bueno, oiga esto, Capi, un proyectil ruso cae a 150 metros de Zelensky y de Mitsotakis durante la visita del primer ministro griego a Odessa. Quiere ver, primer ministro griego, lo llevo a Odessa, dijo Zelensky, llegaron ahí todo, la seguridad, a ver, puede fluir. Bastante bien y eficazmente, salvo con los misilazos que llegan desde no sé cuántos kilómetros de Moscú. Entonces, 150 metros, una cuadra y media. Putin dijo: estuvimos a una cuadra y media. Porque obviamente, nada contra el primer ministro griego, pero contra Zelensky es un objetivo pulposo. Impresionante.
No sé si le conviene. Dijo,
pero un susto. Pero 150 metros. ¿Qué mierda fue eso? Sí. Dije: ¿hay rayo? ¿Hay trueno? Un misilazo.
Los colores.
Le vieron la banderita rusa que iba y cala madre. Damas y caballeros, momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda.
Mudita.
Muda, Mudita.
¿Cómo está, guapa?
Todo bien. Perfectamente. Sí. Muy bien. Se comprendió todo lo del aterrizaje, la fecha, ¿verdad? Usted estuvo anotando.
Ya van a estar también compartidos en redes sociales.
¿Y qué anotó? A ver, muéstreme. Sí. Ajá. Es un dibujo, un gatito eso. Ah, no, pero le queda todo en la mente.
Entiendo.
Perfecto. No. Sí, va a estar todo compartido en redes sociales. Sí. Va a estar todo. Si no, a lo mejor ya está compartido en redes sociales. Póngale, mientras está escuchando usted de esto. Damas y caballeros, momento de presentar al técnico. Acá de este viaje con ustedes, Mico.
Venga, Micorete.
Micorete,
sí, llega, claro, corriendo. No se desespere.
Llega corriendo Ultrasónica.
Ultrasónica.
De La Paz, Baja California Sur.
Sí que sí.
Y dice, muchísimas felicidades, amados tripulantes de la nave María Tijuana. Han de saber que antes de ustedes no había nada en mi lista de reproducción, más que mis pensamientos mientras entreno. Bueno, salud. Pregunta. Le quiero hacer una pregunta, querida Ultrasónica. Usted entrena todos los santos días. Wow. ¿Cuántas horas entrena por día? Y bueno, hay que pagar para un ultramaratón.
Sí.
No es mamada. Totalmente. Bueno, salud por estos 25 años.
¡Salud!
Y saludos a la banda de Telegram Desintegrados 5K Running Club. Bueno, Desintegrados, no me vayan a linchar por no saludarlos.
No,
es verdad, ¿qué estamos aquí ante el nacimiento de un nuevo Pokémon Go? Pero en caso Runners, que si no se saludan mutuamente se...
Puede ser.
Bueno, un beso enorme para Ultrasónica y muchas gracias.
Que
querida amiga, que había mandado, ya lo habíamos dicho,
sí,
¿no?
Claro.
Un bonito video con todos los runners ahí del equipo. Damas y caballeros, en el programa de hoy tenemos ajo, epazote y mezcal para todo mal. Nos encontramos un libro en la cesta equivocada. Nos tomamos una cerveza como la traigas y como te huela. Y si nos dicen nacos, les presentamos al chavo de la cheve artesanal. Jueves de programar cómo será nuestra victoriosa entrada a la fortaleza de un fin de semana que ya delinea sus encantos. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa fue minuciosamente ensamblado para quedar obsoleto exactamente un día después del vencimiento de su garantía. Si considera esto un escándalo, es que no conoce el sistema de producción que nos ampara. Gracias por su atención. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
De los mismos autores del Limón lo mata todo, llega el Doctor Ajo, todo lo cura. Doctor Ajo se lo solicita en cirugías. Llega la doctora Florecita Rockera de Cochabamba, Bolivia.
¿Cómo está, doctora?
Bueno, entre doctores se conocen,
sí,
¿no?
Claro,
la doctora Florecita Rockera conoce al Doctor Ajo.
Sí.
Navecita de mi
doctor
vida.
Doctor Ajo.
Sí, el Doctor Ajo. El ajo. Bueno, sí, como ajo. De alguna manera, lagarto, ya hemos esbozado en el programa que el ajo es muy potente para muchas cosas.
Poderosísimo.
Sirve para la hipertensión, sirve para mata todos los parásitos, aniquila todo lo que viene haciendo la depresión y cuando le afecta a uno el cuadril, realmente el doctor ajo.
Chínguense un ajo.
Sí, un ajo en ayunas. Cada mañana un diente de ajo, bajan con agua y el conde Drácula no aparecerá en sus casas.
Claro.
Bueno, más allá de toda esa cuestión que hace muy bien a la sangre, ya hemos visto,
no sé
si hay un interés particular en los comerciantes de ajo.
Puede ser.
Que están como en una cámara asociados para hacernos creer que el ajo es lo mejor que nos puede pasar en esta vida. Pero bueno, realmente lo es.
Realmente lo es.
Lo digo yo, por mis propias... Porque me gustan las gambas al ajillo y entonces imagínese usted los beneficios que todo eso tiene. Bueno, y también el limón mata todo, lo seguimos a pesar de que llegaron una cantidad increíble de mensajes de gente realmente potente en cuanto a estudios y demás, a decir, no crean eso, limón, muy delicioso, todo viene bien.
Póngale,
para tomar con un tequilita, lo que quieran, pero no mata todo. Bueno, nosotros, porque somos tercos, seguimos pensando siempre igual desde que nacimos. La doctora Florecita Rockera de Cochabamba dice, navecita de mi vida, un saludo con mucho cariño en este inicio de temporada, podríamos decir.
Sí, claro.
Bueno, déjenme subirme al tren del mame de los remedios caseros.
Ajá.
Mi mamá, a quien estoy segura que amarían y que indirectamente es una desintegrada porque a veces me acompaña a escucharlos. Bueno, fiel creyente de la medicina natural, la señora, y con su mejor amigo, el doctor Ajo.
Doctor Ajo, sí.
Señora, estamos con usted, el doctor Ajo, sí.
Ajá.
Que cura desde una gripe, hasta los parásitos y todo lo que se les ocurra.
Sí,
enfermedad que propongan, enfermedad que el doctor Ajo se hará cargo. En plena segunda ola del COVID, cuando mi papá se salvó por un pedo anhelo de Rana Calva de convertirse en energía cósmica. Pero ¿qué pasa en esa familia? Chale. Esa familia está iluminada. Realmente el niño elefante los ama. Todo por un pelo de Rana cósmica, sí. Totalmente de Rana Cósmica y Calva, se salvan.
No manches.
Pero qué alegría. Qué bien, bueno, qué no, bien. La verdad que estuvo feo. Pero bueno, yo como médico estaba en aislamiento en el hospital no COVID.
Ah, sí.
Pero bueno, haciendo triaje entre pacientes con otro tipo de emergencias.
Ajá,
que vaya que para acá, que infarto, obvio. Que ACV, que accidente de tránsito, que esto, que lo otro, que lo demás allá. Bueno, dada la gravedad del estado de mi papá, llegaron mis hermanos con sus respectivos, planetas, de sus respectivos planetas,
claro.
De otros cosmos, de otros universos, para despedirse.
Chale.
Sí, sí. Bueno, yo siempre pensé que eso no pasaría. Entre ir y venir, mi mamá también cae. Bueno, ya no había espacio en el hospital y no estaba grave, así que la mandaban a aislarse en la casa.
Ajá.
Bueno, pero como la señora no sabe estar quieta, se puso a lavar los platos, a cocinar, a limpiar, a cuidar las plantas y a usar bastante agua que se almacena en un depósito.
Ajá.
Un tinaco, claro. O algo así. Ojo, no pozo, no agua de pozo. No, subterráneo. Es como un depósito de aproximadamente 10.000 litros de agua. Está la sequía en esas cosas y eso, bueno, ahí. Bueno, que a veces rebalsa y hay que cerrar el grifo que lo alimenta a mano.
Mire.
Todos estos son datos importantes, no crean que estoy dando vueltas. Ya que, bueno, como estaba contando, mi mamá hacía de todo. Pero como llegó mi hermana y justo la encontró cerrando a mano el grifo, haciendo un esfuerzo, la señora le dijo que había contaminado toda el agua con COVID, porque ella tenía COVID.
Ah, chale.
Y entonces, como la vio cerrando el grifo,
claro.
Pero que entonces todo lo que toco va a tener COVID. Básicamente hay que aislarse por esa situación.
Ajá.
Así que mucho cuidado. Mi mamá, preocupada por nuestra salud, de todos los que vivíamos ahí en la casa, arrojó al depósito varias cabezas de ajo machacado.
Así,
la señora dijo: si esto tiene COVID, va de retro Satanás, es lo que tengo a la mano para
fuera COVID.
Para girar todo esto, todo este destino impiedoso. Así que sí, y bueno, fuera COVID.
Y lo miraba y le decía, a ver.
A ver ahora si sobrevives a esto. Y le aventaba otra cabeza de ajo machacado, la señora, al tinaco enorme. Ese día yo salía del hospital, pues rotábamos cada 7 o 9 días, justamente por esto de los aislamientos y demás. Bueno, unos o dos días de descanso y así. Lo único que deseaba era meterme bajo la ducha, relajarme, cosa que hice apenas llegué a la casa.
Exacto.
Mientras el agua caía y caía sobre mi cabello, bueno, salía cada vez más caliente. Bueno, me sentía como un corte de carne bien sazonado con bastante ajo, cocinándose al vapor. Pues el agua que salía a la ducha olía a ajo, se los puedo asegurar. No mames, güey.
Sí.
Impresionante. Bueno, la cuestión es que le pregunté, mamá, ¿qué pasó?
¿Qué pasó?
El agua sale con, olor a ajo intenso, señora. Si era yo que se me había afectado el olfato o algo, o el agua. Me contó lo sucedido.
Ajá.
Hija, no hay ningún problema con eso. Con cada baño quedamos totalmente exentos de todo tipo de enfermedad y quedamos sacrosantos y felices. Bueno, de verdad que yo no sabía si reír o llorar mientras ella me lo contaba. Mi hermana llegó de visitar a mi papá.
Ajá.
Entró a la ducha inmediatamente y pegó el grito en el cielo, pues ella odia con todo el corazón el ajo. Y ni bien se dio el duchazo, salió con un olor a ajo intenso. El olor en el cabello no se le iba.
No,
decía, pero mamá, bueno, aquí tienes unos champúes que... ¡No, mamá! Salió de la ducha prácticamente corriendo, pegó el grito en el cielo y buscó explicaciones. Se puso la bata y salió a pescar ajos con una colectora amarrada a un palo de escoba para sacarlos del tinaco, para ver si... era imposible. Era totalmente imposible. Quería colar toda el agua del tinaco. Y rezongando en varios idiomas, lo hizo en español castizo antiguo, lo hizo en aymará, lo hizo en quichua, lo hizo en todo. Y ahora, cada vez que alguien habla de COVID, les contamos esa historia para que se ríen un poquito y puedan, bloquear los malos recuerdos. Pues fue una época dificilísima. Abrazo, Nave, saludos de mi mamá. Un beso grande, señora. Sí, una duchita de ajos.
Sí.
No sé si estaría bien. El olor que queda en el cabello a lo mejor no es el mejor, pero... pero
es cuestión de ponerlo de moda,
sí,
y ya.
Sí, eso, aroma a gambas al ajillo. Totalmente, también, ¿por qué no? Dice, ay, hueles a gambas, ¿no? Ah, un beso enorme para bueno, para la señora con su ocurrencia, sí, que nos parece, sí, genial. Realmente estamos a favor del doctor Ajo. El doctor, sí, Ajo mata todo, es astringente, es fabuloso. Y un beso grande para la doctora Florecita, rockera de Cochabamba, Bolivia.
Besos.
Llega Estrella de Santa María de la Ribera, Ciudad de México.
¿Cómo está Estrella?
Con algo tan terrible.
¿Qué pasó?
Yo no sé este pedo, no, cómo se puede subsanar. Yo no quiero amarrar navajas, lejos estoy de eso. No. Me parecen una pareja fabulosa con el Mostrenco. Los amamos mucho a los dos y le deseamos, a ver, bésense, sigan, duren. Pero pasó algo extraño, Lagarto. Mire, mi papá solía decir, dice Estrella, tonto el que presta un libro, pero más tonto es el que lo regresa. Calculo que esa frase paterna, sí, hizo mella en Estrella. Ajá. Y por eso esta pareja perdura. Porque miren, en una ocasión, cuando jóvenes, antier, sí, le presté un libro al Mostrenco.
Ajá.
Hablábamos esto de los préstamos, claro, de los, sí, libros, sí, sí, y demás. Sí. Le presto el libro a Mostrenco, así jóvenes, sí, compañeros, así, ajá, dando vueltas por la vida. Bueno, como los alienígenas ancestrales traerán el socialismo al sistema solar. Bueno, no, este me lo inventé yo, pero no sé qué, sí, título era, pero se lo prestó. Luego de unos meses se lo pedí.
Ajá.
Dije, Mostrenco, el de los, sí, alienígenas que traerán el socialismo. Mostrenco se hizo pendejo, se hizo que le hablaba a la Virgen. y lo peor que puede pasar, me juraba y me perjuraba que ya me lo había regresado.
Claro,
entonces
ya te
ahí
lo regresé,
y
sea,
ahí no hay debate.
No, porque
o sea,
ya está.
Es palabra contra,
claro,
la mía.
Claro, claro.
Es una máxima de la judicialización. Judicialización de un evento,
sí,
¿no? O sea,
de juicio.
De juicio, claro, sí, no de judíos,
no,
sino que entramos a los tribunales.
Claro, claro.
O sea, yo se lo regresé. Ella no me lo regresó nunca.
Esta señorita.
Bueno, sí, a ver, testigos.
Sigue pidiéndomelo.
Claro, testigos de que haya regresado el libro.
Ajá,
está,
no sé,
raro. Sí. Testigo de que no me lo hayas regresado, más
también,
raro todavía. Bueno, quedó ahí. Quedó ahí. Yo, bueno, por supuesto que sabía que no me lo había regresado.
Ay,
pero dije, Mostrenquito, Mostrenquito. El Mostrenco, como es así, medio anarco, punk, lo habrá a su vez prestado, se le habrá ido por ahí. Bueno, muchos años después, pero muchos años después, muchos.
Sí.
Empezamos a convivir juntos.
Ajá.
O sea, hacemos un plan, un contrato,
sí,
de pareja,
sí,
de vida. Decimos, ajá, bueno, mudémonos, bueno, a un mismo techo, claro, porque esto de andar todos los días de,
claro,
dónde,
claro,
dormimos, dónde no dormimos, voy a tu casa, voy a la mía, ya,
vamos.
Y empezamos con eso de descargar las cosas de la,
claro,
mudanza,
claro,
vio,
claro,
cómo es eso.
Ajá.
Uno llega con,
tiempo,
con,
sí,
con los así cepillos de,
sí,
de dientes, uno llega con sus cosas,
ajá,
etcétera, etcétera. Y de pronto, entre los canastos del Mostrenquito,
sí,
descubro ese libro, cómo los alienígenas ancestrales traerán el socialismo al sistema solar.
Ah, me gustó tanto que me lo compré.
Lo mismo. No dijo nada.
Ah.
Pero yo estaba como el morenito ese,
claro,
de los memes, y le decía así de los videíos, y le hacía gestos como diciendo, Mostrenco,
sí,
es mi libro, güey. O sea, el que tú jurabas que me habías regresado.
Uh-huh.
Bueno,
Mostrenco, mira,
no,
para otro lado.
Yo creo, no sé si se está enterando en este momento en el programa, pero qué momento, ¿no? Porque uno.
A mí me dijo que le gustó tanto que se lo había comprado.
Sí. No, a lo mejor es como el Crónica Marciana del Lagarto y tiene varias. Pero no, la vuelta es de la vida. Ahora todos sus libros están en mis manos.
Claro.
Dice Estrella. Dice, solo que yo tengo tiempo de leerlos. No tengo tiempo de leerlos. Sí, eso es lo que pasa,
claro,
cuando uno empieza a acumular,
sí,
igual que, bueno, esta serie luego la veo y
sí,
así.
Huevo.
Y luego, esta película luego la reservo.
Sí, sí,
este,
sí,
libro luego me lo reservo. Y luego,
ajá,
estamos jugando con los tiempos. ¡Bú! Dice Estrella de Santa María de la Ribera, Ciudad de México. Y no, digo lo del Mostrenco. Qué feo como es. Nos mudamos juntos y lo primero que encaró en la mudanza
huevo,
es...
Huevo.
Me mintió.
Chale, ¿no?
Sí. Maldito, me mentiste.
Ya, supera eso, por favor.
Sí, claro, dije, supera eso, ya vamos a convivir juntos. Dice, ¿qué te pido? ¿Te pido un número? ¿Qué pedo? O sea, si ya vamos a empezar así el primer día, pero Mostrenco, me mentiste.
Bueno,
años de mentira. Esto lleva como más de 10 años que me vienen mintiendo y tu cara no hace un gesto. No, es que realmente no. Una cosa maravillosa, realmente. Un beso grande. Entre otras cosas, estoy,
sí,
recordando también un comentario de la negrita de la familia.
Ajá.
que dice que lo más tortuoso de, sí, un divorcio, de una separación, fue la, sobre todo la división de libros en el caso de una lectora afable, como sí, es la negrita de la familia. ¿Qué libros son míos? ¿Qué libros son tuyos? ¿Con qué libro me quedo? ¿Con qué libro te quedas tú? Otro que la mascota, eso es otro pedo. Pero bueno, culeros hay en todas partes, porque yo le hubiera cedido toda la negrita a la familia, sabiéndola tan lectora y amante de la literatura.
Tengo un amigo muy fanático de The Smiths, que se casó con una muy fanática de The Smiths. Y cada uno tenía su colección completa y nunca en la casa se mezclaron. Estaban de un lado la colección de uno y del otro lado la colección. Podía pasar cualquier cosa, pero no se podían mezclar esos discos.
Claro. Por si acaso, ¿no? Es una medida de seguridad de pareja. Me ofendí, me voy a casa de mi madre. Y él agarraba todo su disco y se iba. Exacto. O ella agarraba todo su disco y se iba. Claro, bueno, eso es
una forma ordenada,
de...
¿no?
Sí. Claro. Uno, a ver, el mensaje sería: uno con la pareja todo, amor, fidelidad, admiración, pero hay una línea donde algo que nos interesa mucho personalmente lo tenemos que preservar.
Claro.
Por ejemplo, ni siquiera prestarle libros aunque sea al mostrenco. No, así es más o menos el pedo. O sea, al mostrenco se compra un libro, a usted le gustó mucho, cómprese el suyo. Cómprese su ejemplar porque estamos así. Un beso grande para Estrella, para el mostrenco, para la negrita de la familia. Un beso grande para todos. Sigue el maestro William de Venezuela.
¿Cómo
está,
dice, maestro William?
El queso no caduca.
El queso no caduca.
Sí, no, el queso no caduca, solo cambia de nombre, dice.
Ah, chale, claro, sí.
Es chiste, no hagan esto en su casa, niño. Pero sí, está bien, porque pasa como de cotija a bola,
póngale,
a gruyere, a queso azul, a camembert. Y ya, bueno, no puedo enojarme contigo, que eso putrefacto, no supongo que es el próximo paso. Un abrazo grande para el maestro William ahí en Venezuela.
Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. El poder conservador te susurra que eres el fracaso de sus sueños. Te susurra que no tienes dónde ser si no eres como ellos quieren. Hay muchas maneras de sortear el laberinto. Hay varias percepciones de la realidad. Hay otra radio. Toma. Tíraselas por la cabeza. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde Washington, D.C., United States of America y al Mondrigo.
¿Cómo está, Mondrigo?
Bueno, con una noticia importantísima. Que yo creo que recorta un poco el perfil de audiencia. ¿Vio cuando en los medios de comunicación dice perfil de audiencia, no? Que los intereses del oyente, que el promedio, que... Bueno, el pedo es que nunca hemos recibido tantos mensajes en la historia, en caso de que el mundo se desintegre, de gente gritando: ¡la cerveza no se vence! O sea, gente que sabe.
Claro.
Gente que sabe. Yo no estoy diciendo bola de pedotes y pedotas que escuchan. No se vence. Eso es un invento de las grandes corporaciones internacionales para hacernos creer que nos cuidan. Bueno, no. Saludos desde la capital del Imperio, Washington, D.C., escuchando la historia de Homero. Tengo que decirles que la cerveza no caduca. Sí tiene expiración.
Claro.
Expiration, dice Mondrigation. Dice expiration date, como todo, pero no hace daño a la salud. Eso me lo explicó un vato que hace cervezas artesanales. Pero escúchame, el vato que, o sea, su fuente de información está peor que lo vi en internet. ¿Quién puede confiar en un vato que hace cervezas artesanales? Para mí no son confiables.
Póngale.
A ver, están gordillos, tienen barba, tienen un promedio de edad entre 30 y 40 años y hacen cervezas artesanales. Valen mucha madre, carnal.
Si fundó un imperio de cervezas artesanales, puede ser.
Y bueno, pero ya no están donde...
Ya no están
artesanales. No, y aseguro la absorbió alguna de las dos compañías en todo el mundo que hace la cerveza. Bueno, pero no me lo explicó el vato mientras se acicalaba su camisa leñadora. Decía, yo te voy a explicar, esto no vence nunca, es siempre ganar, no hay ningún pedo. Yo supongo que lo de la expiración pongamos que, a ver, aquí hay explicaciones de por qué no se vence casi nada que tenga alcohol, claro, o que esté conservado en sal o que esté conservado en mucha azúcar. Estemos bien. Ahora vamos a ir con muchos mensajes que tienen relación con esto y vamos a aprender, pero inclusive con fuentes más creíbles que un vato que hace cerveza, que hace cerveza artesanal. Bueno. Pero yo calculo, imagino, fantásticamente, que la expiración tiene que ver primero con una posibilidad de oxidación de la corcholata y también con que tiene gas. Claro. Entonces, a ver, la cervecera le puede responder hasta cierto punto y luego del expiration date le dice, esto no sé si va a ser espuma, qué sabor va a tener. No te vas a morir, carnal.
No, pero
a lo mejor es más para cocinar que para otra cosa. Pero bueno, hay, pero no hace daño, dice. Pero yo lo que quiero dejar en claro, dice Mostrenco, que la cerveza no hace daño. Es de nuestro equipo, el Mostrenco. Digo, el Mondrigo, el Mondrigo. El Mostrenco igual levanta la mano y dice, yo me anoto, yo tengo un amigo que hace cerveza artesanal que me dijo lo mismo. A huevo, nadie queda fuera aquí. Bueno, el Mondrigo dice, pero yo lo comprobé durante la pandemia, o sea, no hay nada más este vato, barbón, gordillo, treintón, que me dice que hace cerveza artesanal. Durante la pandemia, les voy a explicar, cuando en México anunciaron que iban a restringir la venta de cerveza, yo dije, a ver, llamé directamente. Sí, Cuauhtémoc, necesito... ¿Cervecería Modelo? Sí, bueno, prevención, ¿no? Claro, porque imagínese usted la abstinencia. Bueno, y en algunos
estados... Así es como desaparecen los productos del mercado, ¿no?
Sí, totalmente. Y yo recuerdo, Mondrigo ahora, perdón, porque me quedó el Mostrenco robándose libros a su pareja. Entonces me quedó... Mondrigo, recuerdo un momento así como... fueron semanas... Varios. Semanas de, cierta ansiedad y apocalipsis, zombie, porque en México no se conseguía cheve.
A huevo.
Y había como una angustia muy marcada, diciendo, ¿y qué pedo? Es que soy mexicano, o sea, ¿qué me queda? ¡Chale! Sí. Bueno, la cuestión es que ahí estábamos y yo lo comprobé en ese momento, porque, bueno, en algunos estados estaban hasta prohibidas y pensé, ¡a la chingada! No vayan a hacer lo mismo aquí. En el gabacho. Así que compré algunos cuantos cartones. Indiscriminadamente. Otra. Sí. Bueno, y por si acaso.
Ya no había espacio en la casa.
No había espacio en la casa. No. El chiste es que aquí nunca prohibieron absolutamente nada, porque es los Estados Unidos de Norteamérica. Prohíben muchas cosas, pero cerveza no. Bueno, y pues las cervezas me duraron más de lo que yo pensé. Y eso es sorprendente, realmente. Sí, aunque he de decirles que después de la fecha de expiración, le cambia un poquito el sabor. Esto lo tengo que decir. Por eso está la fecha, porque es hasta lo que se hace responsable, digamos, la empresa de que vas a consumir el producto. Exactamente. Luego de ahí... Pero así se fueron, se siguieron tomando, se siguieron destapando, y ya en lugar de hacer pss, hacían... Pero buenísimo, y saludos a todos los desintegrados. Nos vemos en el Aterrizaje Colombia 2024, donde el guaro tampoco tiene vencimiento. La resistencia existe, dice el Mondrigo desde Washington, D.C. Llega Jack Daniels desde Pudahuel, Santiago de Chile.
¿Cómo está Jack Daniels?
Hola, ¿cómo están, chicos? Felices 25 años en respuesta con la historia. Homero Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Tanto para la gente que le gusta ahorrar como para los borrachos, la cerveza no tiene fecha de caducidad, le voy a decir. Sí, no se vuelve nociva con el paso del tiempo. ¿Cómo es posible esto? Bueno, gracias a la fermentación alcohólica.
Claro.
Sí, la levadura genera alcohol que actúa como conservante y ayuda a preservar la bebida. De la misma forma que cuando queremos esterilizar una herramienta o una superficie recurrimos al alcohol, este compuesto también se encarga de eliminar bacterias y hongos que, bueno, puedan proliferar en la cerveza. Lo que no garantiza que no le cambien el gusto. Digo, el vino también tiene alcohol.
Claro.
Y el vino en determinado momento, salvo que sea un vino de guarda muy selecto y que aguante en las mejores condiciones de conserva,
Se
vuelve se vuelve vinagre. Es como que la cheve a lo mejor se vuelve, no sé, usted tenía una IPA y se vuelve una cerveza artesanal rari. Dice, pero no se muere, dicen sí, acá. Sí, esta claro. gente lo dice, no claro. lo dice este programa, no, 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 porque no queremos cargar tampoco con que, no sé, o que se la tomen. Claro, todo cagado.
Yo dejé una cerveza cuatro años.
Sí, el kefa se la toma y se vomita las tenis. Claro. Dice, nunca me pasó esto, ¿cómo puede ser? Había dejado una selecta acá. Jack Daniels continúa diciendo que, bueno, su elevado poder antiséptico evita que los microorganismos proliferen en el entorno rico en azúcares. La cerveza no caduca, hermanos. Ahora, tú dirás que en tu lata, botella, barril, lo que sea, pone, bueno, FDSP, que se pone la fecha de caducidad, o consumir preferentemente antes de, acompañado de una fecha. ¿Qué significa eso? Este indicativo señala que a partir de esa fecha el producto pierde la calidad. Bájele la calidad, se pixela la verga. Se le pixela la cheve. Y bueno, las propiedades esta no me la sé. Organolépticas, que el fabricante entiende que son deseables, empiezan como a chafear. Claro. Bueno, lo que un poco explicamos, ¿no? En el mensaje del Móndrigo. Dice, por ejemplo, una cerveza con alto contenido de lúpulo o puré de fruta, poco a poco va a perder el frescor, la jugosidad, la cosa. Sí, ¿verdad? Bueno, pero eso no significa que no sea apta para el consumo humano o que no sea disfrutable. Simplemente no va a ser tan deliciosa, pero no hay ningún riesgo. Amigos, yo se lo firmo. Bueno, su punto óptimo lo marca la fecha de consumo preferente. Esa es la diferencia entre la fecha de caducidad y la de consumir preferentemente antes de. Uno se refiere a las cualidades del producto y la otra es una advertencia sanitaria. Bueno, espero les sirva esto. Sí, no sirve. Lo que nos parece raro es un Jack Daniels hablando de cheve, ¿no?
Sí, la verdad.
Pero bueno, son fermentados de cebada, de esto, del otro. Lo demás allá, de trigo, de maíz. Ajá. Así que bueno, Jack Daniel, chido, chido, chido. Un abrazo para Santiago Chilepo.
Un abrazo.
Y al Tlatuani de Tenayuca.
¿Cómo está, Tlatuani?
Bien, muy bien.
¿Qué dice?
Estimados tripulantes de la nave María Tijuana, reciban un cordial saludo desde tierras tlaxcaltecas. Si la nave necesita colaboración con algún tema, aquí estamos para cooperar con algún conocimiento general y de paso echarle combustible al tren del mame. Aunque no le puedo ayudar con el tema de los quesos.
Sí, güey.
Esa es mi gente, esa es mi gente. Bueno, pero en líneas generales les puedo decir algunas cosas sobre los alimentos de envases de cartón laminado, que es mi área.
Ah, mire, claro.
Ah, los que vienen a hacer los Tetra Pak y esas cosas, ¿no? Bueno, las fechas de caducidad o de consumo preferente solo son más que nada para seguir las regulaciones de leyes locales. Lo que te caduca en el gabacho en una fecha, a lo mejor en México te caduca en otra, o a lo mejor en la India no te caduca nunca.
Claro.
Bueno, no quiere decir forzosamente que el producto ya esté caducado. En el caso de los lácteos, si el envase perdió la condición aséptica, se inflará, se hinchará.
Claro.
Bueno, eso dicen las viejas, no hay que comprar si las latas están hinchadas, porque quiere decir que ahí algo está con
algo
vida.
Está pasando.
Algo está tratando de salir ahí.
Huevo.
Entonces, bueno, con los empaques estos también. Bueno, pero si el envase se mantiene en buenas condiciones, el producto
una
puede durar...
una lata de pintura, no era
una
para comer, pero se ve que algo estaba pasando ahí.
A la madre, ¿pero qué? Sí. ¿Cómo le explotó? O sea, de
explotó.
La nada, le explotó.
Saltó la tapa, sí, salió la pintura así.
¡A la vez!
Estaba en la calle, por suerte. Se ve que la estaba sacudiendo demasiado, la estaba llevando de un lado para el otro.
Bueno, pasa también
pero
con
era una
la
lata
con,
vieja.
Con los refrescos, ¿no?
Muy vieja.
Que bueno, sí, se ve que hubo vida, algo estaba por nacer.
Sí, sí, sí.
Con los refrescos también, claro, que uno sacude mucho, llega, abre y
un
desmadre.
Sí.
Bueno, pero esto no tiene nada que ver con la fecha de caducidad.
No.
La cuestión es que si el envase se mantiene en buenas condiciones, todo es un éxito total y a la verga. Como le dije en mi correo pasado, usen el gusto. ¿Cómo es el gusto?
Mucho gusto.
Y pero hay gente que tiene el gusto tan atrofiado. Sí, decía mi primo mientras veía una pareja caminar por las calles. No, escúcheme, sí, uno tiene que usar el gusto, pero a veces puede estar resfriado.
Póngale, claro.
Puede estar
No también le puede gustar algo que
huevo,
no esté en condiciones.
A huevo.
Y a mí me gusta
más
así.
O sea, el caso del camembert.
Póngale.
Alguien huele un camembert y dice, Que está en su punto, claro, su claro. punto, tapa eso, ajá. hijo de la chingada.
Sí,
sí, sí, obvio, Tlatuani, que uno cuando los olores, los aromas son realmente muy intensos para algún lado, como diciendo, este pescado huele a todos los océanos juntos, es que algo está pasando ahí, ¿no? Bueno, si ya la fecha de caducidad para el envase sigue bien, puede abrirlo y probar el producto. Si sabe bien, no hay problema para consumir. A veces en los lácteos se llega a separar un poco la grasa y el suero. Y bueno, ellos no. ya valió madres eso. Sí. sí, sí, pero con una meneadita, dice, se vuelve todo a claro, mezclar. Claro. Como, bueno, como la pintura, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, perfectamente. Eso si el producto sabe mal, bótelo ajá. a la verga.
Claro,
bótelo
claro.
a la verga. Incluso si está dentro de la fecha de caducidad, porque a veces puede haber, ¿no?
Póngale.
A veces estuvo al sol,
claro,
no sé,
sí,
estuvo
sí, sí,
mal mantenido, obvio. Mal el proceso, ajá. se cortó la línea de frío, sí. no sé, lo que sea. Bueno, y si encuentran un ofertón, éntrenle al ofertón.
Sí que sí.
O sea, no. Ah, y si ve que los envases están bien, pero próximos a la fecha de caducidad, aprovecha la oferta. Les mando un gran abrazo, dice el Tlatuani de Tenayuca. Es muy permisivo.
Ajá.
Me gusta esta
sí,
gente
sí, sí,
que
sí.
nos da vía libre al consumo generalizado.
Pero no nos están resolviendo el pedo del queso. ¿Eh?
No, bajo su riesgo, bajo
y de
su
otras
riesgo. No,
de comida, ya tenemos la cerveza.
No, la cheve, ustedes vengan
sí,
aquí.
Sí,
bueno,
sí,
y otra que lechita, dice el Tlatuani.
Lechita,
lechita,
claro.
Bueno, un abrazo grande, carnal. El Osby de Oaxaca.
¿Qué dice Osby?
Pero bueno, cuando mi madre nos desparasitaba,
ajá.
sí, igual, yo no llego con pisto.
Ah, bien.
Yo lo que tomo es mezcal.
Sí, sí,
el mezcal neta,
sí.
no caduca. A ver, sí. en generación, estamos tomando mezcal de generaciones y generaciones,
claro, claro.
De olmecas que ajá, lo hicieron aquí. Así que olvídenlo. Bueno, cuando mi madre nos desparasitaba, igual lo hacía un fin de semana desde muy temprano.
Ah, mire.
Sí, a través de un menjunje que, bueno, sabía a rayos, hecho en base a magnesia, leche de magnesia.
Oh,
me
sí,
hizo acordar
claro.
también. Sí, horrible la leche de magnesia.
Sí,
bueno, y antes de beber tal brebaje, nos daba un pedazo de chocolate dulce.
Ah, como para...
¿Como para qué? A ver, imagine usted que como
¿qué?
Para premio, como para que el niño...
No,
¿resiste al putazo?
No sé, supongo que como para poder mezclar el...
Para juntar a todos los parásitos a modo de carnada.
Mire.
Y entonces caía el chocolatito bien dulce.
Claro.
Y los parásitos decían, banquete de fin de semana. El parásito tiene muy
clara
la noción de fin de semana, día de semana. Y entonces dice, bueno, sábado, sabadúa, dice, y chocolate.
Miren lo que llegó.
Dice, el niño todo pendejo sigue comiendo dulce mientras estamos nosotros aquí comiéndole los intestinos, vamos. Vamos, está bien pendejo.
Claro,
y
claro.
entonces iban y se reunían todos en torno al chocolate.
Sí. Y o sea, estaban ahí.
Eso pensaba.
La bomba.
Claro, y cuando. Y caía la leche de magnesia sí. Y volaban parásitos así. ¡Ah! ¡Otra vez el truco al chocolate, hijos de la verga! Decían los parásitos. Y volaban sí. en miles de pedazos. Sí, nos daba un pedazo de chocolate. Nosotros emocionadísimos.
Sí, claro.
Porque, bueno, pero luego sabíamos que se venía la magnesia. Dice, así que, bueno, para reunir a todos los parásitos a modo de carnada y para cuando estén en su mero festín, les caía de volada la medicina tradicional antiparasitaria. No, en chinga, ¿no?
¿En chinga?
Sí, eran 15 bien. Minutos, okay. 15 minutos,
sí.
se nos movía la pancita.
Claro, claro.
Y mamá decía, ya están para la magnesia. Y nosotros, no, más chocolate. No, niños, no, ¿qué tienen? Mentalidad de parásito. Mentalidad de tiburones tienen que tener pendejos. A ver, ya, y nos daba la magnesia y ahí nos curaba todo, nos desparasitaba. Quizás eso sea, bueno, lo de la piña en la previa. Ah, lo que dijo Satori,
claro.
que le daban piña y luego para juntar los parásitos alrededor del dulce. No me acuerdo cuándo era, pero llega con ustedes el Ubuntu de KTP.
Ah, ¿cómo está Ubuntu?
La piña funciona para expulsar parásitos, señores.
Para expulsar.
Va así, para los expulsa totalmente. Dice, están despedidos. Llega la piña, se ponen los bracitos en la cintura y dice, ustedes se me van de este organismo.
Sí que sí.
Sí, igual que el epazote.
Ajá.
Ah, recuerden, dice, tiene que comer alimentos amargos ya que los parásitos no le gustan. Dice, esto es... a mí, dame dulce. ¿Y pero
¿y
cómo explicamos la piña?
La piña.
Bueno, no importa, pero ya tenemos una coincidencia grande entre el Ubuntu en Ecatepec y Satori cuando estaba en Colombia, ahora en Barcelona. O sea, la piña funciona a varios niveles.
Funciona.
O simplemente les gusta la madre dan toda la hawaiana, ¿no? La torta.
Claro.
Bueno, la cuestión es que no les gusta lo amargo.
Ajá. No.
Bueno, no, dicen, no, amargo no. Y terminan despreciando desprendiéndose de los intestinos. Ajá. Ah, bueno, el gin, imagino que también fácil, es medicinal, ¿no?
Sí, que sí.
Bueno, y aquí unas recomendaciones que los aniquilan directamente.
Ah, a ver, a ver.
Viste, esto es como así una especie de video de YouTube.
Sí, sí.
Dice 10 cosas que aniquilan. Esas palabras son muy utilizadas. Que aniquilan a los parásitos.
Nunca hagas esto.
Nunca hagas esto en tu vida si quieres tal cosa. La cuestión es que la recomendación que aniquila a los parásitos.
Sí.
Té de ajo con pepitas. Las pepitas son las semillas de calabaza, esas que se usan en Halloween.
Sí, claro,
y este té es
también
muy efectivo.
Sí, sí,
té
sí,
de
sí,
ajo con pepitas, ¿no? Bueno, hay que pasarlo eso.
No, pero las
hay
pepitas también suelen ser
sí,
efectivas
pero
para
él. Elimina todo parásito, queda así culo para arriba. Encontrar el culo al parásito es un pedo, pero queda culo para arriba. Bueno, té de aguacate. Aquí solo se utilizaría la cáscara del aguacate o la semilla rallada.
Claro.
Ah, el hueso, como le dicen algunos.
Sí, sí.
Y claro, debe ser bien amargo eso a la verga. Y un día, lo que pasa es que me ocurrió hace relativamente poco tiempo y me impresionó realmente. Mordí la semilla de una manzana.
Oh.
La manzana dulcísima,
sí,
o sea, todo azúcares por todos lados. La semilla de la manzana es bien amarga,
sí,
pero
wey.
Así que si yo fuera parásito hubiera muerto
claro,
ahí en
claro.
ese. Sí, impresionante. Digo, por si se le ocurre a alguno también
ajá.
hacer té de semilla de manzana.
Claro, claro.
Oh, la verga. Bueno, la cuestión es que, bueno, y con un rallador hace y bueno, y y té de clavo de olor, el clavo mata cualquier parásito, inclusive sus huevecillos.
Ah,
nacen por huevecillos.
Los huevecillos.
No, no se me ocurrió cómo nacían, pero sí, por huevecillos.
Por sus huevos, sí.
Por sus huevos nacen.
Claro, claro.
Claro, y mata los huevecillos. Y semillas de papaya son, sin albur, son muy efectivas, usadas por los mayas. Estas expulsaban esos gusanos.
Ah, mire.
Sí, y bueno, las hubieran utilizado con los españoles también. Bueno, pero todavía estaba en la
claro,
elaboración
claro.
ahí. Dice, y el coco a prueba de agua de coco. A prueba de agua de coco o consiguen aceite de coco extra virgen. También son muy efectivos.
Ah,
se los recomiendo. Tenemos toda la gama de precios
sí
aquí.
Sí que sí, ¿eh?
Desde el aceite de coco,
ajá, carísimo.
Carísimo, por sí. cierto, hasta las humildes semillas de calabaza
sí,
en
sí,
un
sí,
té
sí,
con
sí.
el hueso rallado del aguacate. O
sí.
sea, ¿qué quiere? Nos da todas las soluciones el Ubuntu, como para que no digan de no puedo. Sí se puede expulsar
sí.
a los parásitos. Un abrazo, dice el Ubuntu de Catepunk. Damas y caballeros, ya con ustedes, Arafle Ferrari Italia.
Oh, bella Arafle,
oh, veramente, aunque yo no soy ingeniero en alimenti ni biologico. Va a ser nuevamente Campanita.
Nuevamente Campanita.
Bueno, nosotros le dijimos,
¿Qué hicieron?
No le cocine a Campanita,
no, claro,
va a quedar
no
así,
más.
No se le va más,
no,
va a seguir en Ferrari
claro.
chingón de tiempo hasta que se vaya la niebla y usted no.
Ajá.
Bueno, ahí está el resultado. Arafli está con Campanita y con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
¡Pues sí, güey, está toda la banda!
¡Y brindamos!
¡Ala!
Brindamos por el negro malambero en el día de su cumpleaños. Por Gabox de Venezuela, por el Eymar, por el Crono, por Raspi, por Dieguini, Guini, Guini, por el señor Arriaga, por Ibi, por el vampiro teatrero, por el pata de perro ahí en Montreal, Canadá, por Sushi Rock, por Pilimar, por el Memosila, por Mayarita Primera, por los dentistas. Así nos despedimos por Ricardo Lancha, por la mañana, sus monitores, por la EFA, por donde se escucha a través de la red de retransmisores terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo verde, inmensa, fértil, así como un campo sembrado.
¡Oh, es que hoy es el Día Internacional del Campo!
Ah,
y del campo salen nuestros alimentos, el ajo, el aguacate, nuestras frutas, nuestras verduras, nuestras carnes, nuestras plantas medicinales. Mucho se le deben a esos campos sembrados que muchas veces no vemos o no sabemos que están ahí
claro
trabajándose
sí.
para nosotros. Por eso, una reforma agraria sostenible, porque el campo debe ser de quien lo trabaja, no de los agroquímicos que enfrentan la ambición a la que... Ah, me mamé, ¿verdad?
Sí.
Bueno, más allá de todo eso, feliz día del campo.
Sé que sí.
Sobre todo a los que lo trabajan día a día para alimentar al mundo. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sé que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros nosotros así lo desea, póngale por caso el Nahuel homosexual. Un abrazo grande, carnalito. Un abrazo grande para el Nahuel homosexual. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.